Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a comenzar el programa con nuestro colaborador habitual, con Valentín Huerta, que no pudimos estar con él la semana pasada. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues Valentín, te echamos de menos. Creo que estabas un pelín pachuchillo. Pero solo un pelín, ¿no? ¿Ya estamos recuperados?
Bueno. Voy en días de ello.
Muy bien, porque te necesitamos aquí. Vamos a comentar todas las semanas el inicio del programa. En este caso vamos a comentar, por un lado, vamos a tener dos colegios, que quisiéramos tener tres, pero no va a dar tiempo, que van a abrir en fin de semana sus puertas, en un caso para hacer una fiesta de bienvenida cuyos fondos van a ir después a lo que es la cabalgata participativa de Hortaleza, y otro colegio que abre también el domingo 6 sus puertas para recaudar fondos para una organización que se dedica a trabajar con niños que tienen cáncer, ¿no? Esa cuestión de los centros abiertos en fin de semana y para algo más que lo lectivo es un tema que tenemos pendiente, ¿no? Son espacios grandes, amplios, donde cabe mucha gente y donde se pueden organizar muchas cosas. Esto tendría que ser lo normal, ¿no, Valentín?
Bueno, pues sí.
Pues ese es uno de los temas. Y otro tema que vamos a tratar con Julio Rubio es el asunto de los derechos de los menores. Esta sociedad está muy convencida de que respetamos los derechos de los menores, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, y sin embargo hay dudas al respecto y queremos tener esa sección a lo largo de todo el curso. ¿Tú crees que ese respeto a los derechos de la infancia se producen en nuestro país, Valentín?
Yo creo que no.
¿Crees que hay veces que se saltan?
Yo creo que hay muchos fallos. Por ejemplo, yo creo que a estas alturas del siglo XXI, separar al alumnado por sexos, hombre, yo creo que eso lo hacían hace ya muchísimos años, en donde a la mujer se la estaba considerando como de inferior categoría. Pero hombre, que se haga eso a estas alturas del siglo XXI y las autoridades educativas lo consientan y financien, me parece una aberración ir contra los derechos del niño. Si en la vida estamos juntos, pero ¿cómo se separa niñas aquí, niños allí? El que los niños puedan considerar a las niñas como alguien que necesita una educación diferente. Pero hombre, si yo pensando mal, pienso que la semilla de la violencia de género puede estar ahí.
Pues muchas gracias, Valentín. Vamos a entrar en materia porque es muy tarde. Hemos tardado en abrir la puerta de Radio Enlace porque venimos de un atasco. Y vamos a recordar que el día 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña y hay una canción con mucha marcha que tiene que está dedicada a ese tema. Se titula Freedom y te vamos a dejar con esta actuación que...
Por favor, si me puedes hablar un poquitín más alto.
Bueno, pues que vamos a despedirte ya con una canción por el Día Internacional de la Niña. Así que otro día con más tiempo hablamos la próxima semana. Valentín, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
money, cause a winner don't quit on themselves.
Bueno, pues sí, el día 11, Día Internacional de la Niña, y estábamos con esta interpretación que hemos encontrado del tema Freedom en YouTube, y vamos con ello a introducirnos ya en la sección informativa. Hoy no vamos a contar con Mari Carmen Morillas, que está de viaje, y vamos directamente con Camilo Gené. Camilo, hola.
Hola, ¿qué tal?
Pues de entrevistado pasas a ser informante. Hay que hacer de todo, ¿verdad?
Muy bien, eso es.
Pues nada, tenemos en primer lugar una convocatoria de rueda de prensa que habéis convocado para el lunes, y por tanto no vas a desvelar lo que allí se va a decir, porque si no estamos haciendo lo que podían denominar en otro género spoiler, pero el tema, ¿puedes al menos comentarlo?
Sí, se puede comentar lo que es el tema, ¿no? El próximo lunes a las 10:30, pues hemos convocado en rueda de prensa a los medios, pues por el motivo principal, ¿no?, que es la federación que llevamos trabajando por la gratuidad de los libros de texto muchos años y buscando alternativas para abaratar el acceso a la educación, denunciando el negocio de las editoriales y proponiendo sistemas de préstamos dentro de las propias APAs. Y bueno, el caso es que a muchas familias el inicio del curso escolar pues nos resulta un desembolso económico bastante importante, ¿no? Incluso hay familias que no pueden hacer ese desembolso. Uh-huh. Y vemos como año tras año pues tenemos que comprar libros nuevos, nos cambian el ISBN, nos sirve porque los libros prácticamente son idénticos, salvo unas frases. Y la verdad es que estamos todos los años bastante enfadados en el mes de septiembre por estos motivos, y vemos que además la CMC pues ha descubierto que además de todo esto las editoriales pactaban los precios, cosas que es absolutamente ilegal, ¿no?
Bueno, pues esta rueda de prensa, que será en la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, calle Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín, el próximo lunes 7 de octubre a las 10:30 horas, y ya la siguiente semana desarrollamos este tema más, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues en los temas que teníamos o que hemos visto así de referencia, pues se hablaba que había todavía 18 centros en la región que están afectados por las obras, pero que según la consejería solo es un 1%, que no es significativo. Esa es la interpretación que yo he creído que querían que hiciéramos.
Sí, pero bueno, si es que siempre estamos con las mismas, con los porcentajes que cada uno aporta y cada uno quiere. Lo que es innegable es que hay miles de estudiantes que están yendo a los centros educativos en unas condiciones que no deberían ser aceptables para una educación de calidad, que es la que le proponemos, ¿no? Uh-huh. Porque ya no es solo el tema de los que están o no están en construcción, sino los que han dejado de construir a tiempo. Y los que ni siquiera han comenzado a construir. Es que no podemos tener bibliotecas partidas por la mitad, a laboratorios partidos por la mitad, convertidos en aulas. No es solo y única y exclusivamente los centros que de alguna u otra manera reconocen que está en obras. Eso ya es que, digamos, que es el...
La guinda quizá común, de, ¿no?, de una...
La guinda, eso es, la inaceptable guinda del pastel,
sí, ¿no?, que hace que ya se derrame todo. Camilo, ¿qué te parece esa propuesta que se va, yo creo que parece que todo indica que va a seguir adelante, de que aquellas familias que con solo dos hijos, solo dos hijos puedan ser declaradas familias numerosas? No sé si la federación en este sentido tiene algún tipo de comentario bueno, o oposición.
No parece que vaya, ¿no? Esto es una idea, parece ser, de Ciudadanos que el PP todavía no ha asimilado y no creemos, no sé si llegará a buen puerto, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, nosotros, lo de la familia numerosa, sobre todo en los puntos, ¿no?, de acceso a la escolarización, no estamos de acuerdo con ella. Uh-huh. Sean dos, tres o cinco, ¿no? Entendemos que deben ser, sobre todo, el acogimiento, que los hermanos estén juntos, eso sí, uh-huh, en el mismo centro, pero los puntos se deben dar a las rentas per cápita, ¿no? No por tener familia numerosa, tener más o menos puntos.
Esta semana ha sido noticia también la dimisión de la directora de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid por un asunto que no tiene nada que ver, es plagio, ¿no? Lo de los plagios parece que en unos casos se aplica y en otros casos no. Destitución en función de quién sea quién.
Sí, claro. Sí, depende del poder que tengas, pues es más fácil que te echen o no. Bueno, la verdad es que hay que reconocer que ha sido rápida la consejería, uh-huh, en echar a esta persona, pues porque
debe no haber, es modélica, ¿no?
Claro, en las instituciones pues debe haber personas modélicas y esto, uh-huh, y esto es un desastre.
No vamos a comentar palabras modélicas de la Asamblea de Madrid porque hemos decidido que no lo íbamos a hacer, pero me estoy mordiendo la lengua. Que conste. Bueno, pues.
Sí. Bueno, la verdad es que hay políticos que se deberían reprimir ellos solos porque.
Camilo. Sí. Quería preguntarte ya dos temas rápidos porque, como vamos con 10 minutos y pico de retraso sobre lo previsto. Uno es la polémica de los móviles tras la política que se ha anunciado en la Comunidad de Madrid. Cela, la ministra en funciones, habla de que es un soporte de ayuda y que no son para distraerse. Finalmente, la Federación y la Confederación han dicho algo al respecto.
Sí, nosotros siempre hemos considerado que los móviles, por gracia o desgracia, nuestros hijos y nuestras hijas ya lo tienen en la calle, en los centros, y lo que hay que hacer es enseñarles en su buen uso y que además es una herramienta educativa que, bien tratada, puede ser fabulosa. Por lo cual no se pueden poner puertas al campo y lo que hay que hacer es trabajar en su buen uso, ¿no? Y educar, uh-huh, en su buen uso, tanto a las familias como a los alumnos y a los mismos docentes, ¿no? Cosas absurdas aparecen en las aulas cuando se les dice a los niños que no pueden usarla y el docente lo está usando, ¿no?
Bueno, pues nos vamos directamente a un par de colegios a ver qué nos cuentan, porque hay uno que en domingo va a hacer ya una fiesta de bienvenida. Queremos palpar ese ambiente y sobre todo esa conciencia de que en fin de semana los centros educativos puedan estar de acuerdo. Esta es una de las batallas tradicionales, históricas de la Federación, ¿verdad, Camilo?
Pues, perdona, ¿cuál dices?
Los centros educativos, la apertura de centros educativos en fin de semana.
Ah, sí, claro. Pues, y ya viene, ¿no? Dentro de nada, el 31, uh-huh, de octubre, que es un periodo no lectivo.
Efectivamente, esa era una de las preguntas. Finalmente, ¿es o no es lectivo? No es lectivo, por tanto, ¿habrá que conciliar cómo?
Eso es, esa es la pregunta del millón. Uh-huh. Y es lo que desde la Federación siempre pensamos, que el calendario escolar, pues hay que rehacerlo precisamente en uno de estos temas, es fundamental, y que no hay necesidad de cerrar los centros educativos aún siendo festivos. Bueno, aún siendo no lectivos, perdón.
Pues nos quedamos con esa reivindicación de la Federación, porque es lógico, y vamos precisamente a un centro educativo que en día no lectivo, un domingo, el 6 de octubre, va a abrir sus puertas con una finalidad que nos van a contar ahora desde la APA. Vamos a darles la bienvenida con quién mejor que Miguel Ríos y ese bienvenido, ¿te parece?
Estupendo.
Bueno, muchas gracias, Camilo, hasta y otra. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloje los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti.
Sí, sí, bienvenidos con el Rock and Ríos y con todo. Bienvenidos a la apertura de centros educativos en fin de semana. Y para eso, para conocer este tipo de experiencias que tienen que multiplicarse, vamos a entrar ya en contacto con el AMPA del CEIP, del Colegio de Educación Infantil y Primaria, filósofo Séneca. Muy cerquita de estos estudios. Y tenemos con nosotros a Curro. Curro, que es uno más de AMPA. Hola, Curro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Ganas de escucharte y de escucharos, porque cuando vi el cartel dije, tenemos que saberlo para difundirlo y para que nos digáis, pues eso, lo que en el fondo queremos saber, ¿no? Cuando comienza el curso, pues todos son prisas, ahí faltan a veces profes, no se han terminado de completar listas o no sé, es un caos a veces, y sin embargo, es tan importante dar la bienvenida, acoger en la comunidad, ¿verdad? Que supongo que a lo mejor esa es la inspiración de esta propuesta para el domingo 6 en el CEIP Filósofo Séneca.
Efectivamente, pues esa es un poco la idea, ¿no? El dar la bienvenida a todas las familias nuevas, a todos los niños y todas las niñas que pasan a formar parte de la comunidad educativa de nuestro cole. Y bueno, pues como tenemos la suerte de que el equipo directivo del cole es un equipo súper accesible y hay muy buen rollo entre nosotras y ellos y ellas, bueno, pues surgió la idea de organizar esta jornada en un domingo y sin ningún tipo de problema, pues con los permisos pertinentes que ha habido que hacer a la administración y tal, pero vamos, una maravilla, una experiencia que va a ser muy chuli.
Es muy probable que más de un AMPA este día habrá, pues, sintiendo envidia, ¿no? Pero bueno, es cuestión de trabajar, porque vosotros venís de una tradición larga de colaboración, ¿verdad?
Sí, nosotros ya desde hace bastantes años, ¿no? Hay una apertura del AMPA hacia el barrio y del barrio hacia el AMPA, lo que ha conseguido que sea mucha de la gente joven que ahora estamos teniendo, niños y niñas, ¿no? Que estamos en periodo de crianza, los que nos haya interesado volver a nuestros coles cercanos, ¿no? Dejando esa moda que hubo de sacar a los niños de nuestros barrios y llevarlo a colegios que estaban mucho más lejos, porque nos parecían que eran mucho mejores y tal, al revés. Nosotros, o sea,
la proximidad es una garantía, ¿no? Porque al final creces en comunidad, ¿no? Con amiguitos, amiguitas que están próximos.
Efectivamente, además es una maravilla salir del cole, bajar al parque y que el mismo ambiente que han vivido ellos en el patio lo puedas vivir tú con el resto de familia.
En ese sentido está clara la apuesta por la educación pública, que a propósito, supuesto, yo te conocí cuando eras estudiante en un instituto.
Sí, aquí en el Arturo Soria.
Exactamente.
En el Arturo Soria, que ahora está haciendo un trabajo también maravilloso.
Pues en general hay que reconocer que es envidiable la relación que hay entre los centros. Hace poco pudimos ver una convocatoria de apoyo al Juan Zaragüeta, otro de los centros de vuestra zona, y también pues creo que dentro de poco tenéis también un congreso relacionado con la inteligencia emocional.
Sí, en ello estamos. Sí. En ello estamos. Hay una parte del AMPA que se dedica a este tipo de congresos, porque nosotros, nuestra forma de trabajar es una forma horizontal, en la que, bueno, pues nos dividimos más o menos por comisiones, ¿no? Y, y bueno, pues cada uno se va dedicando un poquito y va haciendo más o menos a lo que le resulte más cercano, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una comisión que está trabajando en este apartado.
Pues hay que daros la enhorabuena porque teniendo críos pequeños, hay que reconocer que el tiempo no precisamente sobra, ¿no? Con lo que pues eso, muchísimas gracias. ¿Puede entrar cualquier a esta fiesta de bienvenida? Cualquier persona que esté interesada, que quiera acercarse, conoceros, etcétera, aunque no tenga matriculado ahí a su hijo.
En principio es una cuestión un poquito más cerrada hacia las familias del cole, ¿no?
Ajá,
pero bueno, la verdad es que somos un cole abierto al barrio, siempre lo hemos sido, entonces no habría ningún problema en si alguien quiere venir, conocernos, saber cómo trabajamos, o saber cómo trabaja el cole. Obviamente, o sea, estamos siempre abiertos a conocer y a que nos conozcan.
Yo pensaba que, y quizá tenía que habértelo preguntado antes, que estaba más abierto porque como lo que se recaude va a estar destinado a la cabalgata participativa de Hortaleza, pues digo, bueno, pues no sé, será un poco más abierto. Así que...
Obviamente el colegio va a estar abierto, pero es cierto que va a haber momentos de la jornada que, por ejemplo, si hablan de proyectos de LAMPA, pues a lo mejor la gente que venga de fuera le resulta un poquito más.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, 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 lógico. Pues, eso sí, aquellas familias que estén pensando ya en matricular a sus hijos en el próximo curso, también es una buena oportunidad de conocer el ambiente y la relación que hay en esa comunidad educativa que formáis.
Por supuesto, es una mini jornada de puertas abiertas, ¿no? Estas que luego se van haciendo durante todo el año, con la que nosotros trabajamos también haciendo jornadas abiertas en domingo, que es una de las cosas interesantes, lo de seguir abriendo colegio siempre que se pueda los fines de semana.
Este fin de semana hay otra jornada en sábado abierta.
Los compañeros de Luis Cernuda hacen una cosa también. Similar, parecida.
No nos da tiempo a contactar porque tenemos ahora tres entrevistas más y no nos da tiempo a hablar con Ángel o con alguna de las personas del AMPA, pero lo que sí podemos hacer es anunciar la
convocatoria.
La convocatoria, ¿no? A ver si me sale. No guardar cambios. Tengo aquí una chuleta con las fotos de las convocatorias y tenemos para el sábado 5 de octubre en el CEIP Luis Cernuda, pues el mercadillo agroecológico con la huerta del Chorrillo de 11 a 15, reparación y puesta a punto de bicis de 11 a 13, taller. Por favor, no te vayas. Taller de nuevo jardín de 12 a 13. Taller de diseño de logotipo de 13 a 14. Y espacio para familias de mañana y tarde con dudas, información, programación. Y ojo, paella a las 14:30 y circo de 16 horas a 18 horas. Además hay un torneillo de baloncesto de 19 a 20 horas y es todo en el CEIP Luis Cernuda, en el patio de Luis Cernuda. Con lo que, bueno, fin de semana completo, Luis Cernuda el sábado y Filósofo Séneca domingo. Al menos los de la zona noreste de Madrid.
Eso es.
Pues muchísimas gracias. Vamos ahora a ir a otra zona de Madrid. Vamos a ir a la zona de Atocha, al Colegio Virgen de Atocha, donde también hay para el domingo una actividad que va a ser muy interesante. A ver qué nos cuenta, en qué consiste. Curro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Muchas gracias por estar ahí.
Pues
un abrazo
a vosotros por toda esa iniciativa. Chao.
Chao.
Estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando.
Bueno, sí que nos equivocamos, no perdemos, sino que hacemos que sea de más calidad, pero hemos cogido esta canción de Macaco porque venía pues relacionada con un vídeo precioso y que tiene relación con el tema que vamos a tratar ahora, y vamos a saludar, para que nos lo cuente en primer lugar, a Carmen Pombar. Carmen, hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Carmen. Hemos querido comparar centros que están abiertos en fin de semana. Tú perteneces a la asociación Asión, que organiza este domingo 6 en el Colegio de Virgen de Atocha, pues todo un acontecimiento. Cuéntanos.
Pues este domingo celebramos nuestra fiesta solidaria. Nosotros somos una asociación que trabajamos con niños y adolescentes enfermos de cáncer y con sus familias. Y realizamos una labor de apoyo desde el momento del diagnóstico y durante todas sus fases de la enfermedad. Para que todos esos apoyos sean gratuitos, necesitamos recaudar fondos. La excusa de la fiesta solidaria es una excusa para encontrarnos amigos, familias, gente que trabaja en los hospitales, profesionales, alumnos del colegio con sus familias, y todos participamos en una mañana en la que encontramos en la fiesta una tómbola, una rifa especial, una zona infantil para que los más pequeños se lo pasen fenomenal, con talleres, uh-huh, pintacaras, rastrillo. Hay muchísimas actividades diferentes para hacer. Es difícil que una o muchas no te gusten, porque claro, puedes encontrar un rastrillo como ropa, como cualquier cosa, libros. Y es una manera de divertirse y participar de una manera solidaria con una buena causa.
Pues una causa que desde luego nos afecta a las asociaciones de madres y padres directamente, porque nadie está libre de nada, y por tanto la solidaridad es fundamental en primer lugar. Pero especialmente quizás sea una pregunta, esta ayuda, ¿cómo se dirige? ¿Hacia investigación, hacia personas que van a los hospitales, a personas que después hacen un seguimiento y redoblan la atención? ¿Cómo funciona ese Nación?
Pues mira, nosotros tenemos diferentes programas de apoyo psicológico dentro y fuera de hospitales, de atención social, alojamiento gratuito para las familias que tienen que venir desde fuera de Madrid, no tienen dónde quedarse a dormir con los niños enfermos, seguimiento educativo, etcétera. Pero en este caso vamos a destinar íntegramente todo lo que recaudemos al Centro de Rehabilitación de Secuelas de Atención Integral a Niños y Adolescentes con Cáncer. Se trata de un centro que tenemos en la calle Reyes Magos y que atiende las secuelas físicas a través de un fisioterapeuta, las secuelas cognitivas a través de una neuropsicóloga especializada, y también de atención emocional, secuelas psicológicas que quedan en los niños, en los adolescentes, pero también en sus familias, en los hermanos y en los padres.
Pues bueno, ahí está clara la finalidad. Nosotros en el programa, este curso, queremos tener una sección sobre los derechos de los niños. La FAPA Francisco Giner de los Ríos va a desarrollarla también como campaña, pero hay gente que nos dice, pero si los derechos de los niños están de sobra en España, aquí no hay ningún problema. Desde vuestra asociación y de ver muy de cerca a niños y niñas en una situación muy especial como la de estar padeciendo una enfermedad como el cáncer, ¿pensáis que realmente somos una sociedad que tiene cubierto, que atiende debidamente y respeta esos derechos de los menores?
Bueno, ahí has puesto tú el dedo justo en el tema, en respetarlos. Es verdad que hay muchos derechos que están reconocidos. Lo que nos cuesta más a veces es respetarlos de la manera en la que se necesitan. Por ejemplo, todos tenemos clarísimo que los niños tienen derecho a la educación. A veces, cuando el niño está enfermo, es complicado que pueda cubrir el área educativa completamente. En algunos sitios en Madrid hay un sistema que funciona bastante bien, que además depende de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, pero en otros sitios todavía está a manos de voluntarios, los cuales a veces o viven en localidades lejanas a las que es complicado que llegue un voluntario. Entonces es importante que el niño esté enfermo o sano, siempre tenga cubiertos esos derechos, aunque sea a veces complicado. Entonces es importante que todos estemos pendientes de reclamar cuando no se llega lo suficientemente bien o cuando se pueden mejorar ciertas cosas.
He estado viendo los objetivos de ASIOM, que a propósito, el nombre no investigado, ¿son siglas? ¿Es una sigla?
Se refiere a Asociación Infantil Oncológica. Somos la Asociación Infantil Oncológica de Madrid. No son exactamente siglas, pero sí.
Sí, bueno, el contenido y el sentido, ¿no? La participación en esto, supongo que de muchos voluntarios, tendrá que ver con experiencias cercanas, familiares próximos, o que hayan pasado por la experiencia de que un hijo o una hija propia se haya visto en la situación, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente buscando voluntariado. ¿Vosotros cómo aceptáis ese voluntariado? Supongo que hay formación, no hay formación, no cualquiera puede entrar. ¿Cómo funcionáis?
Pues nosotros la verdad es que todo el trabajo que desarrollamos, que llevamos una labor bastante amplia, está sostenida por 19 profesionales y más de 200 voluntarios. O sea que la labor de los voluntarios es imprescindible. Yo creo que para SIOM y para muchísimas ONGs que se dedican a una labor social. En nuestro caso, claro que necesitamos voluntarios. Tenemos voluntarios en muchísimos programas, en muchísimos servicios. Es importante para nosotros que sean, sobre todo, mayores de edad.
Claro. ¿Sí?
Porque trabajamos con menores y con un sentido, hay que proteger, hay que tener una cierta madurez y una cierta experiencia. Pero tenemos voluntarios dentro de hospitales y fuera de hospitales, a nivel de ocio, a nivel de, pues por ejemplo, ayudas a familias, entrega de letras de alimentos, préstamo gratuito de a lo mejor camas articuladas que tenemos que llevar al domicilio de algún paciente que está en una fase complicada ya de la enfermedad. Entonces, incluso en la oficina, que a veces es complicado, pero a veces en horario de oficina, pues para ayudarnos a elaborar materiales que luego tenemos para rehabilitación de los niños y para tareas administrativas, realmente siempre hay un huequito. Da igual si pues, tienes poquito tiempo, siempre hay una labor que puede ayudarnos mucho.
Te quería ya preguntar para finalizar, porque una de las cosas que pues queríamos era destacar esa apertura de un colegio en fin de semana. Hemos hablado hace un momento con el AMPA del Colegio Filósofo Séneca, porque el mismo día 6 van a hacer también una fiesta de bienvenida. Y estos centros, espacios tan amplios que permiten pues eso, organizar una fiesta solidaria, organizar una fiesta de bienvenida o pedagógica o de cualquier tipo, estamos detrás de que sea más fácil que se abran, ¿no? Que en definitiva, pues son espacios que pueden ayudar mucho a la sociedad si podemos disfrutarlos en el momento en que no tienen esa finalidad lectiva, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido mucha dificultad en conseguir que os cedan ese espacio este fin de semana próximo?
No, la verdad es que tenemos muchísima suerte. El Colegio Virgen de Atocha se lleva volcando años y años con nuestra causa, con los niños con cáncer, y ya son muchos años los que celebramos la fiesta solidaria en su patio. Están siempre a nuestra disposición, nos atienden, informan a las familias. La verdad es que tenemos una suerte porque están muy sensibilizados y entienden perfectamente el sentido que se hace. De hecho, no solamente es que participe el equipo directivo o el equipo docente, es que son los niños y las familias los que se implican y colaboran, pero muy activamente.
Pues Carmen, un placer haberte conocido y una enhorabuena enorme desde este espacio por esta iniciativa solidaria, imprescindible, porque bueno, si estáis ahí es porque es imprescindible y eso no lo cubre el Estado. Así que vaya todo muy bien, que sea un éxito y ya nos contaréis, ¿vale?
Muchísimas gracias, estáis todos invitados.
Pues intentaremos ir, pero tenemos el corazón muy partido en infinidad de temas. Vamos a ahora pasar a una sección que queremos ver si terminamos de confirmar sobre derechos de la infancia, y vamos a dejarte con un rap que es del Instituto Príncep de Viana, el rap de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
Estupendo,
pues,
muchas gracias.
Un abrazo y eso lo dicho, mucha suerte y enhorabuena.
Gracias, un abrazo, Juan.
Adiós.
A ti te voy a explicar mi opinión personal. A los menores de edad, muchas personas nos tratan con maldad. En todos los rincones no nos tratan por igual. Tenemos que acabar con esta injusticia social.
Mírate por dentro, míralos por fuera. Somos iguales que cualquiera. Ni ellos son mejores, ni yo soy peor. Blanco y negro, a quien importa el color.
Dejemos la ignorancia y empecemos a entender que seamos diferentes no tiene nada que ver. luchemos contra el abuso, la explotación sexual, porque algo tan cruel no se puede tolerar.
Los racistas suelen ser de cerebro muy estrecho, su racismo es el temor a la igualdad de los derechos, el derecho a la salud y al servicio sanitario. Para sobrevivir es algo más que necesario, para sobrevivir es algo más que necesario.
Cantemos todos a la vez, artículo 1, 2 y 3, sabe el mundo lo que es. Cantemos todos a la vez, artículo 1, 2 y 3, sabe el mundo lo que es.
En la misma línea está el artículo 3. Recordemos, cualquier hecho debe ser en su interés. Un infante te encontraste, pasaba hambre, pocos sus derechos se respetaban hasta que tú llegaste.
Elegimos también el derecho a la vivienda, es porque todos merecemos un hogar y no estar en la calle en busca de un trozo de pan. Vivir en la calle no es una vida digna, no se está respetando el derecho a la misma.
Era inteligente, era un poco revoltón, solo necesitaba paciencia y un poco de atención. Nadie nace sabiendo acaso tú lo hiciste, ya no me vale, me arrepiento de aquel palo que cogiste.
Si queremos que nuestros derechos sean respetados, salgamos a la calle con los puños levantados. Salgamos a la calle con los puños levantados.
Cantemos todos a la vez, artículo 1, 2 y 3, sabe el mundo lo que es. Cantemos todos a la vez, artículo 1, 2 y 3, sabe el mundo lo que es.
Para aquellos que nos oyen, nos vamos a expresar, queremos abrir los ojos a la realidad.
La solución no es fácil.
Bueno, para abrir los ojos y para saber si realmente tiene sentido esta sección que queremos crear para este curso, una sección que hable de los derechos de la niña, del niño, de los jóvenes, de la chavalada, como dice nuestro invitado en este momento, pues vamos a preguntarle. Hemos querido hablar con una persona próxima, muy, muy cercana a los jóvenes, y tengo uno de sus libros, El Parque, La infancia entre cartones, es el título. Se trata de Julio Rubio Gómez, que es compañero también de Radio Enlace. Julio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mil gracias por invitarme, por tratar estos temas
pues,
en los medios.
Sobre todo, mil gracias a ti, que eres una persona que está en el día a día, a pie de calle, a pie de jóvenes, en el sentido de estar trabajando, escuchándoles y dándoles la posibilidad de, bueno, de crecer como personas y ser autónomos. En fin, no voy a seguir contando lo que haces porque hemos querido hablar contigo porque eso, hemos dicho, este año vamos a hacer, como la Federación Francisco Giner de los Ríos, un curso dedicado a los derechos de los menores. Y ha habido voces que nos han dicho, pero si es que esto ya está muy visto, si es que hay un problema de que sobran derechos, es que los jóvenes lo que necesitan es un poco de mano dura, porque ya está bien el síndrome del emperador, ya está bien pues que hacen lo que quieren, que en fin. Entonces, no sé, yo tengo la sensación de que necesitamos reflexionar realmente sobre lo que está pasando. Y si es verdad que estamos en una sociedad idílica donde ya porque están publicados los derechos de los menores, de los jóvenes, de la chavalada, existen o no existen. Julio, cuéntanos tu experiencia.
Yo soy un poco de la idea de Enrique Martínez Rivera, que decía que los niños y las niñas pues no tienen derechos, lo que tienen son necesidades. Porque tú los derechos los puedes ir posponiendo en el tiempo y a través de la burocracia y retrasando y tal. Al final las necesidades que tiene la chavalada de crianza, de comer o de tal, son aquí y ahora, no pueden esperar, ¿no? Entonces han creado unas instituciones que van relantizando esos derechos. Y por otra parte está esto de esta subjetividad del derecho, ¿no? Que es el interés superior del menor. ¿Qué es el interés superior del menor? Es completamente subjetivo e interpretable. Entonces en un sistema, pues digamos, capitalista, donde todo es el mercado, donde todo es producto, donde todo es... No hay seres humanos, hay cosas, ¿no? Todo se cosifica. Pues entonces el interés superior del menor pues va en esa línea, la línea del sistema que hemos establecido. Lo que decía es del síndrome del emperador, pero es que socialmente lo que queremos son seres humanos egoístas, porque es nuestra columna vertebral en este sistema capitalista y de mercado, pues es el egoísmo. Uh-huh. Es el egoísmo, la competitividad, ser cada vez más robots y menos personas, entonces menos... Al final los chavalillos, las chavalillas, pues van imitando a los adultos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los adultos que dejen de mirar a los niños y se pongan un espejo delante, porque los niños salen a sus adultos, ¿no? Y representan al final, van creciendo en una sociedad que tiene unos valores, que tiene una forma de actuar, y que así están, ¿no? Entonces, es muy gracioso cuando dicen, no, el bullying, los acosadores, no sé qué, y lo mismo que están diciendo eso, luego dice que el Open Arms no tiene que recoger a los inmigrantes, y ¿qué es el bullying? Pues el mismo bullying de los adultos hacia la migración y hacia los chavales, hacia los migrantes y todo esto que estamos viendo en el Mediterráneo, pues que se miren ellos y todo esto, ¿no? Cuando te hablan de buenismo, ¿no? Es que esto son teorías buenistas, no sé cuánto, y luego quieren impartir unos valores a los chavales que ni siquiera ellos cumplen, ¿no? No sé si
los derechos humanos son para los seres humanos y en ese sentido parece que depende de cuál sea el color de la piel, cuál sea el acento de tu forma de hablar hay discriminación.
Es que el problema es ese, que yo admito unos derechos, que son los derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño, y sobre el papel está genial, ¿no? Lo que pasa es que hay unas instituciones que al final no se cumplen esos derechos, ¿no? Y que todo se ralentiza y que todo se... Y que parece que las instituciones se han creado con el objetivo de que no se cumplan.
Hace un momento comentabas, Julio, lo del ejemplo, el dar modelo, y la verdad no hemos querido comentarlo, pero sí hicimos una alusión al principio del programa a estas declaraciones que en la Asamblea de Madrid se escucharon sobre pues que en 2019, pues que a ver si no se queman iglesias. Todo ese tipo de tonos, de informaciones, de crispaciones, son las que marcan pues un modelo de sociedad. ¿Tú crees que eso después los jóvenes lo reproducen en las calles, que hay ese enfrentamiento entre que eres de un lado o de otro, en que vienes de un lado o de otro?
Totalmente, mira, ten en cuenta que yo creo que nosotros sobrevaloramos en el tema de educación, sobrevaloramos el discurso verbal o el escrito, ¿no? Y pensamos que los niños aprenden y nos van a tomar y van a llevar a cabo lo que nosotros les decimos, y no es real. Lo que los chavales llevan y las chavalas llevan a cabo, y los niños y las niñas, es cómo actuamos nosotros, qué es lo que somos nosotros. Entonces todo eso les influye más, ¿no? El otro día, pues, sigo con Enrique Martínez Reguera, ¿no? Yo le decía que para educar al chaval tenemos que primero cuidarnos a nosotros mismos y si queremos que el niño sea de esta forma, nosotros tenemos que ser de esa forma, porque el niño nos va a imitar, el niño nos va a seguir, y los niños aprenden de nuestros miedos, de nuestras emociones, entonces todos nuestros actos están influyendo. Por eso yo no puedo decir que se mueran los negros en el Mediterráneo y llevarme tan ancho, y luego decir a mi hijo que no haga bullying, porque el niño no me va a hacer caso a lo que digo. Va a hacer caso a cuál es mi actitud ante otro ser humano. Entonces, yo, por ejemplo, para educar, pues lo que intento es, como decía Enrique Martínez Reguera, oye, pues si quiero que el niño sea buena persona, pues yo intento, quiero ser buena persona. Si quiero que sea honesto, pues yo voy a ser honesto.
Y eso es lo más difícil, ¿verdad?
Por eso que para educar primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
Está claro que sí vamos a tener esa sección. Yo creo que lo mismo le ponemos como nombre necesidades de los niños o necesidades de los adultos para educar a los niños, que no estaría mal. Julio, ¿cómo hay que actuar en situaciones? Te lo digo porque por las redes sociales se ha visto unas imágenes que después algún medio de comunicación ha publicado de acoso a niños en la calle, de maltrato posiblemente por el aspecto de ser procedentes de otra zona del planeta, de otro continente. Cuando en mi asociación se ha visto, pues ha habido muchos comentarios que decían, es que la policía tiene que actuar, es que estos que están pegándole a esos niños tienen que estar en la cárcel, es que tienen que actuar. ¿Realmente cuál es la solución?
Es que esa es la paradoja, que tú estás viendo un vídeo donde es una exaltación a la fuerza bruta, ¿no? Y luego yo quiero que apliquen la fuerza bruta, ¿no? Es como una paradoja. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con la fuerza bruta? Eso es lo que hay que debatir. yo no estoy de acuerdo con la fuerza bruta, por lo tanto pues no comparto esa reacción, pero tampoco comparto la reacción de que ahora tenga que venir la policía a buscar a estos, meterles presos, porque si esto, esta gente que ha hecho eso pues tiene niños, pues los niños se quedarán huérfanos con la policía. O sea, además ya estamos viendo, ¿no?, a estas alturas, que el tema policial, el tema carcelario, no funciona, no funciona. Yo voy todas las semanas a las cárceles a ver a mis chavales, y no funciona, muchas veces salen peor de cómo han entrado, ¿no?
Claro.
Entonces esto, o la medida social, o es más de lo mismo, es puerta bruta. Es al final aplicar lo que en principio he empezado a criticar. Esas imágenes pues son duras, pero hay que entender que esto es, que en esas imágenes es el último contra el penúltimo, y que no podemos pasar de criminalizar a estos chavales a saco y tal, a pasar a lo otro, a criminalizar a los otros y ir a saco con ellos, porque a nosotros, bueno, lo que hemos hablado al principio, ¿no?, que nos acaban de pintar el local, pues con pintada de Viva España y no sé cuánto, por apoyar a los chavales de la calle o por... Y entonces... Pues
una contradicción.
Que la respuesta, estamos todo el día diciendo a los niños, no peleéis, pues les damos boxeo, no peleéis, arreglar las cosas, no usar la violencia, arreglar los conflictos tratándolo, no sé cuánto, ¿no?, como que sea más. Entonces nosotros estamos diciendo todo el rato eso, ahora nos toca aplicar lo que hemos estado diciendo a los niños, ¿no? Nos han agredido y nuestra respuesta va a ser pacífica y de trabajar con esta... con la gente del barrio, ¿no?, y entender que hay un conflicto y vamos a seguir trabajándolo desde lo educativo, ¿no?, porque es ahí donde, desde lo educativo y lo social, donde creemos que no se está haciendo suficiente. Pues lo policial, la cárcel, sí, ya está todo.
Julio, permíteme.
Están entrando y saliendo de la cárcel y no hay una mejoría ni...
No. Te iba a hacer una última pregunta que tiene que ver con comentarios de gente que, porque tú llevas un local en el que enseñas un arte de lucha, el boxeo, y a algunos chicos que incluso pueden haber sido considerados como violentos. Y hay quien critica eso. Yo, por supuesto, después de leer El Parque, que es un libro de experiencias que yo recomiendo a todo el mundo, La infancia entre cartones, tengo otra opinión, pero me gustaría que se lo explicaras tú a quien no entiende que el enseñarles a boxear es parte de otra cosa y que sí es educativo, aunque esta persona haya partido de ser o de haber tenido comportamientos violentos.
Sí, mira, yo lo primero es que entiendo a la gente que nos critica, lo entiendo perfectamente, y es lógico, porque tengo que reconocer que dentro del mundo del boxeo, pues hay cada gimnasio que tela, ¿no? Que muchas veces pues hay una filosofía muy, muy militar, muy de caña, muy... Pero claro, es que es al final como la película de Karate Kid, ¿no? Que estaban los Cobra y el profesor Miyagi, entonces nosotros intentamos ser profesores Miyagi, ¿no? Y tratar todo el rato desde el plano educativo y el acercamiento y ver con los chavales que no se peleen y tal. Nuestra experiencia todos estos años es que los chavales que se enganchan, porque al final los más potentes y tal, que tienen más problemas, pues vienen un día, dos y no aprenden nada, ¿no? Pero los que se suelen enganchar van teniendo un proceso por el cual, a través del boxeo, dejan de pegarse en la calle. Como dicen, cada hostia que meto aquí es una hostia que meto menos fuera, ¿no? Entonces van canalizando todo eso. Luego, cuando empiezan a pelear, a guantear, a subirse a un ring, los chavales empiezan a hacer un trabajo con ellos mismos que consiste en ir aprendiendo que si yo estoy enfurecido, estoy como un Miura, no peleo bien, tengo que estar relajado, tengo que estar sereno, no me lo tomo, tengo que tomar por lo personal. Entonces es un proceso psicológico en el que el chaval empieza a controlarse a sí mismo, empieza a tener un autocontrol que antes no tenía, y es un proceso muy muy bonito y muy bueno para los chavales, y que da gusto verles como después de muchos años tienen todo ese autocontrol, ¿no? Entonces detrás de todo el boxeo hay eso, un equipo de monitores que somos, que tratamos todo de lo pedagógico, y si hay alguna vez una pelea y tal, pues se trata. Pero también es cierto que nosotros tenemos muchísima más presión que cualquier otro gimnasio, porque si uno de nuestros chavales se pega, están encima nuestro todo el mundo, ¿no? Sí. Salimos hasta
la lupa encima.
Sin embargo, si ese chaval va a un gimnasio privado, nadie dice nada, ¿no? Y el del gimnasio te dice, no, a mí me paga tal, yo le doy la clase y lo que haga fuera del gimnasio a mí no me incumbe. Y todo el mundo entiende que eso es lógico. En cambio, con nosotros no. Si nuestros chavales se meten en problemas, nos montan una tremenda, ¿no? Como si pagar o no pagar, pues lo que separase. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Y además que yo creo que aceleráis ese proceso de maduración en el autocontrol, que eso es lo que marca muchas veces ser una persona madura o no. Ese autocontrol en jóvenes que han vivido situaciones muy duras, que han dormido en la calle, que han pasado debajo de las ruedas de un camión para poder llegar hasta aquí. Todo eso, la verdad...
También quiero aclarar, porque hay que nos ha pasado ahora en el barrio con las pintadas y tal, que hay una percepción en el barrio como que nosotros estamos enseñando boxeo a los chavales de la calle y del centro de Hortaleza. Y yo quiero decir que no es cierto, no les estamos enseñando a estos chicos boxeo porque están tan mal, entre otras cosas, porque están tan mal que no tienen ropa para cambiarse, no tienen dónde ducharse, están durmiendo en la calle, están famélicos muchos, están hechos polvo, entonces tienen una inestabilidad de vida que no es compatible con unos entrenamientos diarios, semanales, ¿no? Entonces ninguno de estos chavales hemos estado dándoles clases de boxeo, los chavales que están en el parque.
Pero tenéis las puertas abiertas.
Quiero explicar eso porque claro, nos están acusando de que estos chicos roban, no sé qué, y encima Hortaleza Boxing Club les enseña a pelearse, no sé cuánto. Y no es verdad, es mentira, no estamos enseñando porque están destrozados. Entonces, un chaval destrozado al final no tiene...
Lo que sí ocurre es que hay alguno que en esa situación pues ha encontrado una vía gracias a que habéis abierto la puerta, porque habéis abierto la puerta a todo el que se ha acercado.
Claro.
Pese a lo difícil
que
es. Que
muchas veces se les abre la puerta y a lo mejor entrenan un día, pero ya se queda el contacto, y a partir de ese contacto ya nosotros tratamos los problemas gordos, ¿no? Oye, pues mi hermano está preso, pues acabamos yendo a la cárcel a ver a su hermano, mi madre pues la van a desahuciar, pues mira, vamos a conectar con la paz y con estos que pagan desahucios, tal. O sea, que a partir de ese primer contacto, muchas veces el boxeo les llama la atención, se acerca, surgen una necesidad real, porque también como hablábamos de los derechos y las necesidades, también hay que decir que una cosa son las necesidades que tiene la chavalada y otra cosa es lo que nosotros les ofrecemos, y hay tal desajuste entre lo que les ofrecemos y sus necesidades, que claro, hay un conflicto, ¿no? Entonces, nosotros vemos que muchas ONGs o asociaciones pues al final están ofreciendo lo que ellos saben hacer, por ejemplo, yo no quiero ofrecer boxeo porque soy boxeador, yo quiero que el boxeo sea una excusa para juntarme con el chaval, para que tenga un espacio y a partir de ahí apoyar al chaval en las necesidades que él tenga, lo que el chaval necesite de mí, no lo que yo necesito como boxeador, como educador, como psicólogo, como ONG.
Pues nos vamos a quedar con tus palabras, con tu reflexión, y queremos seguir eso, apostando por una sección que hable de forma mucho más consciente de esos derechos, de esas necesidades, de esa chavalada, de esos niños y niñas. Julio, muchísimas gracias y bueno, pues a seguir con esa labor, que es una labor sin descanso.
Vale, muchas gracias a ti por la entrevista.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta luego.
Y amor de los niños y niñas, por todas las familias de nuestro mundo entero, y para que se respeten los derechos lucharemos.
Yo hablo por Dios y por mi religión, yo estoy seguro de su fe y también de su amor. Sus ángeles me ayudan a seguir perseverando, los derechos de los niños no se están respetando. Seguridad es lo que queremos, a expresarnos libremente y a luchar por nuestros sueños. Los niños son preciados y deben siempre cuidarse, entre la nunca hay que vengarse.
Al momento de nacer un hombre voy a tener el amor de mi madre, lo que me ha hecho crecer. Tenemos derecho a no ser discriminados, y nosotros decimos en la vida lo que pensamos. A tener una cultura, un pueblo y una nación, al igual que la gente de mi población. Queremos un derecho para hacer lo que queramos.
Derechos de los niños es el tema que estábamos escuchando de ese taller de rap de Escuela Marcela Paz de Puerto... pues no veo desde aquí muy bien, pero bueno, que estamos ya al final del programa y no queríamos dejar de despedirlo sin hablar con el colaborador habitual, Miguel Navarro, que estudiante de cuarto de la ESO. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, estamos ya despidiéndonos. Estábamos hoy destacando que hay centros que abren en fin de semana. Este tipo de cuestiones, vosotros en el SAT, que es el nombre de tu instituto, las tenéis. ¿Cómo lo veis? ¿Es necesario?
Bueno, sí, he estado escuchando la entrevista que has hecho, que estaba abierto, y también las puertas abiertas antes la otra entrevista, y creo que está muy bien, ¿no? En el boxeo, bueno, pues ayudar a la gente que lo necesita y tal, porque es una oportunidad para hacer una actividad, gente que no puede. Y luego lo de las puertas abiertas, pues creo que también es fantástico, porque bueno, es un entorno en el que la gente que bueno, sea nueva en el colegio o la que no, pues pueda ir, ¿no?, hablar con el AMPA y bueno, estar ahí un rato entretenido, ¿no?, mientras se informa.
Bueno, pues gracias. Disculpa que haya sido tan breve la intervención, pero ya nos echan directamente del estudio. Un abrazo muy fuerte y a todas y a todos, buena semana educativa.
Igualmente, va.
Bueno, chao.
Gracias. Adiós.